Me gustas democracia porque estás como ausente, con tu disfraz parlamentario, con tus listas cerradas, tu rey tan prominente, por no decir extraordinario. Tus escaños marcados a ocultas de la gente, a la luz del lingote y del rosario.
Bueno, pues comienzan las elecciones, comienza las posibilidades de futuro de un municipio tan chulo como es el Campello, o podría ser, porque todo hay que verlo, que por desgracia lo vemos. Y hoy tenemos con nosotros pues una persona que yo admiro mucho y que llevamos ya un año queriendo hacer entrevistas y que, bueno, hay que trabajar tanto él como yo. Y hoy hemos sacado un huequecito porque nos gusta la política. Vienen cuatro años donde hay que mirar muy bien lo que se va a hacer, porque la democracia es el privilegio de elegir a quien ellos quieren. Eso es una cosita que a mí la tengo ahí. Hablo de Ángel Sánchez. Hola, Ángel, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de volver a compartir este agradable rato de hablar sobre la política del pueblo.
La verdad es que yo estaría todo el día hablando.
Sí, yo estoy todo el día pensando.
Sí.
Lo que pasa es que estar todo el día hablando cansa mucho a los demás, ¿eh? Cansa mucho a los demás.
Oye, a mí me han dicho que tus opiniones son la hostia. Perdón, son maravillosas.
Son mis opiniones.
Sí,
La verdad es que no pretendo ni buscar el aplauso ni la crítica, es normal también, pero son mis opiniones y tengo el mal vicio de darlas. Algunas veces las doy de forma más comprensible y otras veces me lío un poco, pero ¿sabes qué pasa? Que eso nos pasa a todos, y yo he llegado tarde a ese mundo, pero nos pasa a todos los que nos hemos acercado a la ciencia política de alguna manera, ¿no? Que todos pecamos de un exceso de información que no sabemos realmente cómo transmitir. No lo sabemos, no tenemos esa capacidad de síntesis para llegar a la gente de una forma lo suficientemente pedagógica, y eso tendríamos que mejorarlo, muchos tendríamos que mejorarlo. Alguna vez escribimos para los demás y parece que estemos escribiendo un artículo académico.
Sí.
Empezamos a meter citas y nombres que es innecesario, porque la gente no tiene por qué. La gente lo que quiere es información.
Exactamente, y eso es lo que echan falta, sobre todo en la radio.
Sí.
Porque guste o no guste, quieran o no quieran, crean o no crean, yo sé la cantidad de audiencia que hay. ¿Por qué? Porque este pueblo es más bien de gente mayor. Y a las 8 o las 7 de la mañana está puesta, y cuando yo digo, qué bonito ha sido el concierto, me dicen, pero Juan, ¿cuándo ha sido? Digo, no lo sé. Yo he recibido una foto muy bonita y todos aplaudiendo, pero yo me he enterado como tú, vez pasada. Entonces quizá falten muchas cosas, muchas.
La transparencia es importante, y utilizar, sin que se entienda mal la palabra utilizar convenientemente y en positivo, utilizar las herramientas que existen en tu localidad, los medios de comunicación, no solo los nuevos medios de comunicación, no solo las redes sociales, que tienen unos sesgos muy determinados y unos seguidores muy determinados, sino medios más transversales, como puede ser la prensa en papel o la radio. La radio ha sido un soporte para la política, para la información política fundamental. Y si solo tienes esos medios en la localidad y no los se utilizan, yo creo que es un desperdicio. Y aparte, personalmente, es una opinión mía, creo que es una falta de respeto también hacia la gente no informar a través de los medios que tienes. O sea, es como una desconsideración innecesaria desde mi punto
de vista. No hayan visto o no quieran ver que el municipio crece, que hay más gente, hay de todas los escalones sociales, y ya no vale eso de la familia, el dile a este qué guapo es. No, aquí hoy en día hay casi más que votan a clave nacional, porque no conocen a las personas.
¿Cierto?
Y yo creo que un político lo que tiene que es darse a conocer, demostrar que ha trabajado y después demostrar que trabaja.
Claro. El político tiene dos fases. Una fase es la fase de pretendiente, cuando quiere estar, y la segunda fase es cuando ya está. ¿no? La primera fase tiene que, evidentemente, tiene que darse a conocer, tiene que contactar, tiene que dejar que la gente se acerque, que le toquen, que le conozcan, que sepan cuál es el tono de su voz y sus opiniones. Y en la segunda fase, si lo que quieres es permanecer en el cargo, lo que tienes que rendir cuentas, explicar por qué, informar a la gente. Lo que pasa es que, claro, el papel de muchos medios se ve de alguna manera desvirtuado por la existencia de medios alternativos, que, sí, como son las redes sociales, que tú puedes utilizar de forma unilateral. No tienes no existe la posibilidad de crítica porque la puedes suprimir.
Sí.
La puedes suprimir. Hay muchos casos de muchas páginas y foros donde se suprime la crítica y solo existe el aplauso. Yo creo que eso no es bueno ni para el político que quiere permanecer ni para la democracia. Yo creo que no es bueno.
Después está el miedo a opinar.
¿Qué? ¿A miedo a opinar? Pues eso siempre, eso parece que sea un vestigio de tiempos pasados, ¿no? Yo creo que el miedo a opinar, a menos que uno tenga una intención o un objetivo inconfesable, el miedo a opinar no debe existir. Siempre que la opinión sea una opinión respetuosa,
claro,
siempre que sea una opinión argumentada, yo creo que el miedo a opinar, la opinión es muy importante, porque enriquece.
Claro,
enriquece.
Claro.
La opinión contraria muchas veces la desdeñamos porque como estamos instalados en esa dinámica de mi grupo y el grupo contrario, muchas veces desdeñamos la opinión de ese grupo que consideramos contrario cuando puede ser perfectamente complementaria o enriquecedora de lo que yo pienso.
Eso es, sobre todo enriquecedora, porque no eres Dios y lo ves todo.
Pero eso pasa en política y pasa en cualquier cosa. El símil es futbolístico, básicamente. O sea, Madrid-Barça. Los de Madrid, pues es una adhesión. Imagínate a alguien del Barça que viva, pues, en la línea de Concepción. Es una adhesión puramente emocional, ¿no?
Sí.
No es ni política ni identitaria, es puramente emocional. Unos consideran a otros como no válidos, ¿sí? Inservibles. No, tú no vales, valgo yo más. O sea, yo no he conocido todavía ningún forofo de ningún equipo que considere que el equipo contrario tiene cosas buenas. Pues yo creo que la democracia tendría que caminar en ese sentido, en el considerar que los demás, aunque pensemos en nuestro foro interno que no deberían estar,
porque, sí,
no, es que incluso se llega a pensar, es que ese no tiene derecho a estar.
Sí.
Vamos, hay que ser tolerante. Y la tolerancia es, yo en mi foro interno pienso que no debes estar, pero tengo que admitir que tienes que estar. Tienes que estar. O sea, hay que ser tolerantes en ese aspecto. Y esos grupos de mi grupo y el grupo de enfrente caben una trinchera muy profunda en la que el entendimiento es bastante difícil, bastante difícil.
Y ha de ser como tú dices, el fútbol. A mí me gusta el fútbol.
Sí.
Hay mil equipos, millones de equipos, pero a mí me gusta el fútbol.
Sí.
Quien juega bien es para aplaudirle.
Claro.
Sea del Barcelona o sea del Madrid.
Yo te puedo hablar de mi experiencia personal. Yo he pasado por la fase de no desdeñar, sino combatir cualquier idea que no coincidiese con la mía. Combatirla abiertamente.
Sí.
No solo inservible, sino incluso al punto del enemigo, ¿no? Yo he pasado por esa fase. Lo que pasa es que uno se va haciendo mayor,
sí,
o por suerte o por desgracia, vas adquiriendo una serie de conocimientos, vas buscando esa discrepancia que te pueda enriquecer, y te das cuenta de que no tenías la razón y otros tenían una parte de razón, con todas las diferencias ideológicas,
sí,
que podemos tener. Que eso es lógico y es bueno. Es bueno. Tener diferencias ideológicas enriquece la democracia, porque tú imagínate que mañana nos presentan todos los candidatos de Campello, nos presentan un programa electoral en el que todos los puntos son similares.
Pues es que eso sí.
Ya. Pero en el que no haya esa pequeña diferencia, el que uno vea que coincide más con su preferencia política, partidista o ideológica. Sería bastante aburrido. Yo quiero que los partidos políticos me presenten un programa electoral en el que evidentemente compartamos el análisis de la situación, aunque las soluciones sean diferentes.
Sí.
Que las soluciones sean diferentes. No es lo mismo abordar el problema de una contrata diciendo tiene que ser 100% privada, a decir, no, vamos a buscar otra vía, sí, a ver de qué manera podemos gestionarla que no sea 100% privada, que sea
vamos
mixta,
a sentarnos
pública.
Y hablar.
Claro,
sí,
eso siempre enriquece. En este pueblo tenemos el caso, por ejemplo, de la piscina.
Sí.
La piscina, hay un partido político que defiende que la gestión sí o sí debe ser 100% privada. Hay otro partido político que ha demostrado con datos que hay más ventajas yéndose a la gestión pública que a la privada. Pero el que defiende la gestión pública desdeña los argumentos del enemigo porque no son los suyos.
Sí.
O sea, no, tampoco se digna decir, vamos a ver dónde coincidimos. Igual el punto intermedio es una gestión mixta.
Exacto.
Pues como eso todo, como eso todo. Y la campaña electoral a todos nos tiene que decir muchas cosas. Yo estoy muy atento a ella, ¿eh?
Sí, yo, por suerte o desgracia, han pasado muchas campañas por aquí, por esta mesa. Y una vez fuera de micro, yo escucho a todos.
Claro.
Y en el fondo, todos tienen... es que los problemas son los mismos para unos que para otros.
Sí.
Y yo me pregunto, y a veces les pregunto, ¿por qué no sentáis y habláis? Si el fin es el mismo.
Ese es un problema. Es un problema complejo. Es un problema complejo porque aquí. Aquí no me refiero solo a Campello. Muchas localidades y en gobiernos autonómicos, incluso en el Estado. Gobernar en coalición, compartiendo el poder y compartiendo la influencia en las políticas que se desarrollan. Es complicado porque parte no solo de una posición política, sino de una posición personal.
Eso es.
La voluntad y el talante de acuerdo, consenso, diálogo, no solo hay que expresarla, porque yo he oído a muchos candidatos a la alcaldía, incluso ya alcaldes investidos, diciendo y dialogaremos y acordaremos el día siguiente en función de la aritmética favorable o no que tengan, ni dialogar, ni consensuar, ni acordar nada. Yo pondré un ejemplo. El ejemplo es, en 2019 hay un gobierno que toma posesión, un gobierno en mayoría, apoyado con los votos de tres organizaciones, que funciona de forma irregular y deficiente porque el reparto de poder es un reparto que se limita a cargos y beneficios por el hecho de ser concejal. Cargos y beneficios me refiero, concejal de tal, con una asignación X y una subvención al partido tal. No hay una línea política que diga, esta es nuestra línea, que podemos evidentemente desviarnos y explicaremos por qué, pero no hay una línea política. Entonces, el acuerdo se limita a que personalmente nos quedemos mejor o peor, y eso no puede ser. En política no puede ser. En política los proyectos y las políticas están por encima de las personas.
Exacto.
Están por encima de las personas, porque hoy hay un dirigente político y mañana hay otro.
¿Sí?
Y las políticas que se hagan deben ser consecuentes con, primero, con las necesidades de la localidad.
Uh-huh.
Y segundo, evidentemente, y es así, con los principios y valores de cada organización política.
Claro.
Porque para eso están.
Claro,
para
claro.
Eso están. Yo creo que la campaña va a depararnos cosas interesantes. A mí personalmente me ha resultado ya interesante la declaración de principios que ha hecho el Partido Popular. Quiere la mayoría.
Quiere la mayoría.
No quiere ser el mal votado. Quiere la mayoría.
Uh-huh.
Claro, si en una conversación así en plan distendido podríamos decir, claro, es que evidentemente los gobiernos que hemos tenido hasta ahora, los dos gobiernos de coalición multipartido, ha sido un desastre.
Sí.
Ha sido un desastre. Pero vuelvo a lo que hablábamos antes, ha sido un desastre no solo porque no hubiese línea política, sino porque entre las personas no ha habido voluntad de entendimiento, no ha habido ninguna voluntad. Voluntad de entendimiento, con eso quiero decir que yo soy alcalde, pero tú tienes una legitimidad que yo debo reconocer. Tienes un número de electores y una legitimidad. Y además, te debo la alcaldía. Para mí, haciendo un paréntesis, el ejemplo, con todas las críticas que sean necesarias, el ejemplo en cuanto a estabilidad del gobierno está en el gobierno del Estado. Un gobierno en minoría, con dos partidos políticos que compiten en el mismo espectro electoral, que han aguantado y van a aguantar hasta el final de la legislatura, con todas las discrepancias y con todos los enfrentamientos, pero han aguantado. Yo creo que aquí hay que poner en valor, por ejemplo, sobre todo el papel que el presidente del gobierno ha desempeñado. Todo el mundo le pide, cesa este, cesa el otro. No puede cesarlos, porque quien tendría que cesarlos es el partido
claro.
que los ha nombrado. El presidente respeta la legitimidad que cada uno tiene y la soberanía de cada organización. Y eso no se da en la política local, en la nuestra. No se da.
Uh-huh.
Y claro, y la preocupación que podemos tener es, ¿y si el día 29 la correlación de fuerzas es tan fragmentada como en el 19, ¿qué va a pasar?
¿Qué va a pasar?
Claro, eso en campaña yo creo que se debe explicar, los partidos deben decir, además de lo que quieren hacer, que eso es una parte muy importante, porque es la información que el ciudadano debería estar atento a ella, no solo a la de su partido, sino a la del resto de partidos, porque, y hago otro paréntesis, la información es una de las funciones fundamentales de la campaña. Para dos cuestiones. Uno, para saber quién es y qué quiere hacer. Y dos, para controlar a los políticos. Si nosotros esa información no la recibimos, no sabemos qué quieren hacer, y cuando pasen cuatro años no podremos evaluar.
Claro, esa es la pregunta que te iba a decir. ¿Hay suficiente información de cada partido?
Yo creo que no. Es bastante, no voy a decir opaco, pero sí traslúcido en la información.
En todos.
Sí, yo creo que sí.
En todos.
Hace poco publicaban un artículo que ahondaba en ese aspecto, ¿no? En esa evaluación, ¿no? Un artículo que publicaba, no sé si Pedro Mario, uh-huh, el concejal de Izquierda Unida, sobre el número de iniciativas, sí, registros,
sí,
y documentos.
Una estadística ahí de...
Claro, eso es un argumento retrospectivo, ¿no? Mirar hacia atrás.
Hacia atrás.
Y yo creo que es importante.
Claro.
Es importante mirar las preferencias que uno tiene, pero también es importante evaluar qué ha hecho cada cual.
Uh-huh.
Para poder hacerte una composición de lugar y que tu decisión sea no solo motivada por tu corazón, sino motivada por tu corazón y con unos ciertos argumentos también.
Claro.
Porque al final la decisión agregada de todos es la que da un gobierno. Y en ese aspecto, la campaña puede ser interesante si la línea es la que ha abierto Esquerra Unida de vamos a evaluar.
Sí.
Aunque yo en eso soy bastante escéptico, ¿eh? Yo, el voto retrospectivo en este pueblo no ha funcionado nunca. Si miramos los datos, no se ha castigado. A los alcaldes que han gobernado mal no se ha castigado.
Exacto, no se ha castigado. ¿Crees tú que trabajan lo suficiente los concejales de la oposición?
Uf.
Para fiscalizar, para solicitar, para pedir.
Ahí hay dos.
Sobre todo transparencia.
Ahí hay dos elementos. Uno, el que planteábamos, ¿no? El cuantitativo, el decir, hemos hecho tantas cosas durante cuatro años. Y otro está, evidentemente, la valoración subjetiva de cada cual. O sea, es la afinidad que uno sienta por las personas que están en el ayuntamiento o por el partido al que representan. Si tu afinidad te impide ver la realidad, pues serás completamente subjetivo, ¿no? Y dirás, no, es que los míos son muy buenos. Volvemos a lo del fútbol, ¿no? Los míos son muy buenos y los otros solo quieren nuestro mal. Si no abrimos un poco la mente y estamos dispuestos a que otras informaciones cuestionen, mucho o poco, no lo sé, cuestionen en lo que creemos...
Es lo que tú has dicho hace un momento, que tú te pones a pensar de atrás,
sí,
y de tener enemigos, a decir, espera, a lo mejor sí, no son tantos,
sí,
vamos a ver, y sí, lo que haces es aprender, enriquecerte e incluso admitir que no era buen camino a veces.
No, muchas veces.
Entonces, yo creo que los votantes, los vecinos, uh-huh, en vez de preguntar quién gobierna, uh-huh, vamos a ver, es tu dinero, tus impuestos, uh-huh, quieres alguien que lo administre bien... Y que te dé servicios, uh-huh, no fiesta.
Bueno, la fiesta forma parte del componente de la gestión, ¿no? Porque estamos hablando de tradiciones.
Me refiero a que fiesta es porque yo quiero, hago esto, porque...
Ah, sí, sí.
Y
sí,
hay
sí,
otras cosas más acuciantes, que es la industria de este vuelo, hablamos de turismo, uh-huh, que se está dejando de la mano.
Hombre, yo creo que si hemos sufrido un problema ahí durante la campaña, supongo que de eso se va a hablar y hablarán. No sé si el partido actualmente que gobierna en minoría lo va a hacer, no lo sé, pero estoy convencido de que la oposición sí lo va a hacer en la situación de estos cuatro años, donde el deterioro de los servicios ha sido de tal extremo que recomponerlos va a ser, yo creo que, una tarea muy, 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 muy ardua para los que lleguen a gobernar.
Cuatro años veo pocos, ¿eh?
Yo también.
Veo pocos para poner esto como
¿sabes
debería.
¿Sabes qué ocurre? Yo tengo una visión bastante parcial de esta historia, porque yo fui concejal en una época,
uh-huh,
bueno, en la prehistoria todavía había dinosaurios por las calles y eso, ¿no? Yo fui concejal en una época donde la administración funcionaba relativamente bien. había una seguridad jurídica en los actos de la administración que garantizaba que estábamos no solo dentro del marco de la ley, sino que actuábamos correctamente. Se ponían en marcha una serie de servicios. La administración, de forma, la parte burocrática funcionaba con una cierta eficacia. Claro, había una dirección técnica y jurídica muy potente.
Uh-huh, qué envidia me estás dando.
Sí, entonces, claro, yo tengo ese sesgo, ¿no? Yo viví aquel momento, entonces me cuesta mucho trabajo entender qué está pasando. Me cuesta mucho
entender. Yo creo que a todos.
Me cuesta mucho entender que un pliego de condiciones se quede desierto para una obra del Edificat, mientras la consellería saca sus pliegos y no se quedan desiertos. Me cuesta mucho entender que vayamos por una quinta prórroga de un servicio tan esencial como puede ser limpieza de edificios o limpieza viaria, recogida de residuos, tan esencial como ese, vayamos por la quinta prórroga advertida de ilegalidad por el mismo secretario del Ayuntamiento. Me cuesta mucho que ese funcionamiento sea tan lento. Me cuesta. La administración es lenta.
Sí, pero...
Pero es lenta. Yo entiendo que debe ser lenta. Si no lenta, debe ser, como mínimo, muy garantista. Y ser garantista supone que los pasos hay que darlos.
Claro.
Y eso no es lo mismo que una empresa privada, que tú tomas una decisión. La empresa es tuya, tomas una decisión y la haces mañana. Aquí estamos hablando de servicios que afectan a toda la localidad y de dinero que es de toda la gente.
Exacto. Un privado, como tú dices, se hace y ya está. Ya. Pero el responsable es él.
Sí, sí, claro, claro.
Aquí no.
Pero aquí es que hay una escala de responsables, ¿no? Y muchas veces, yo la política siempre, ha habido muchos teóricos que han definido la política como una cebolla. Está compuesta por una matrusca, una revista,
sí,
una muñeca rusa. Por muchas capas. La capa más visible es la de los políticos, uh-huh. Los que salen en los medios, los que hacen declaraciones, los que salen en las fotos incesantemente.
¿Dónde lo hacen?
Sí, claro, salen en los medios que ellos eligen, cosa
claro,
que tampoco entiendo.
Las fotos.
No entiendo. O sea, yo no entendería, por ejemplo, que el presidente del gobierno dijese, o un político del Parlamento español dijese, yo solo voy a hablar, ahora gobiernan los progresistas, solo voy a hablar con la SER.
Sí.
No voy a hablar con Onda Cero, ni voy a hablar...
Nada.
Yo no lo entendería. No lo entendería porque eso va contra la libertad de información, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. La gente igual no lo valora, pero la libertad de información es tan importante como la libertad de expresión. Porque uno se expresa en función de la información que tiene también, ¿no? Pues la cuestión es esa, es que no sé cómo se van a recomponer las estructuras municipales.
¿Crees que la patrusca esta está bien aquí en Campello? O...
La cebolla desvía la atención de la ciudadanía, solo se presta atención a la capa superior. Las capas inferiores dependen de la capa superior.
Claro.
Y hay que exigirle a la capa superior que actúe en consecuencia. Yo no entiendo que una administración se haya diseñado según un único modelo. La administración debe diseñarse para dar un servicio a la ciudadanía. Porque uh-huh. La administración está al servicio de la ciudadanía, no como ahora. Ahora la ciudadanía está al servicio de la administración.
Exacto.
O sea, esto no pasa tampoco en el mundo privado. O sea, tú en el mundo privado puedes decir, si no me interesa este seguro, me saco en otra compañía otro.
Claro.
Pero cuando tienes que hacer una gestión pública, solo tienes alguien que te lo haga. Solo tienes esa administración.
Uh-huh.
Entonces, la administración tendría que ser mucho más empática con la ciudadanía. Cómo sufre los trámites burocráticos, cómo sufre los retrasos, cómo sufre la no puesta en marcha de determinadas políticas y agilizarse. ¿Cómo? Es muy complicado.
Muy complicado.
Hay que tomar decisiones. Yo creo que en este mandato de 4 años, los que gobiernen y las que gobiernen deberán tomar decisiones muy complicadas. Decisiones que les va a sacar de su zona de confort. O al menos deberían tomarlas si quieren que esta administración local funcione de una forma relativamente eficaz, sea eficaz y eficiente mínimamente. No digo que sea
el
paradigma de...
Pero lo ves factible, lo ves viable.
Lo veo complicado.
Muy complicado, ¿verdad?
Lo veo complicado. Primero por lo que hablamos antes, no por la posible multicomposición de la corporación, ¿no? Y la capacidad de entendimiento que tengan sobre las políticas a poner en marcha, no sobre el reparto de cargos,
Sí, sí.
El reparto de cargos yo creo que debe ser el último punto en un acuerdo político. Primero deben estar las políticas y luego los cargos.
Claro.
Porque si no, si empezamos al revés, es que creamos como reinos diferenciados y cada uno va a hacer lo que quiera en su área y eso está bien, pero siempre que tengamos una línea que compartamos.
Claro.
Siempre que, o sea, evidentemente, si tú formas parte de un partido y tú en tu área consideras que eso se debe hacer de una cierta manera, yo tengo que respetarlo. Pero hay políticas que tenemos que compartir. Y esas uh-huh. políticas, mucha gente las llama de interés general, de bien común, llámale como quieras. Esas políticas deben quedar más o menos claras. Y por eso te decía antes, y vuelvo a lo que hablábamos antes, que en campaña los candidatos y candidatas deberían decirle a la ciudadanía al menos cuáles son sus líneas políticas sobre las que estarían dispuestos a hablar, cuáles son las líneas políticas sobre las que estarían dispuestos a acordar. No me interesa si están dispuestos a pactar con este o aquel partido, me interesan las líneas políticas.
Eso es lo que debe de mirar el vecino y lo primero político, claro.
Eso es lo que yo le doy más importancia.
Porque
eso.
Yo no quiero imaginarme cómo reparten. De decir, bueno, llega este partido político, ha sacado X concejales, para ti esto, no sé cómo.
Yo viví una situación.
Por eso te lo pregunto.
Yo lo viví.
¿Con qué, en base a qué conceden o otorgan unas concejalías a unos y a otros no?
Pues como experiencia personal te puedo contar que cuando en el año 95, cuando el PSOE pierde la mayoría, yo era concejal de Esquerra Unida, uh-huh. se empiezan a negociar y nosotros rompemos las negociaciones porque nosotros consideramos que la casa se construye primero por los cimientos y luego claro. hablamos de los cargos. Alguien consideraba que tenía que ser al revés y nosotros rompimos negociaciones. Que por esa ruptura de negociaciones, el partido más votado, que fue el Partido Popular en aquel momento, entró a gobernar. O sea, que sí, tenemos ese vicio. En política muchas veces los políticos tienen el vicio de repartir antes la estabilidad, vamos a llamarle laboral, antes que las políticas, ¿no? No creo que sean todos tampoco, ¿eh? Y espero que en esta ocasión los partidos digan, bueno, pues yo mis líneas, hay gente que le llama líneas rojas, ¿no? Vamos a llamarle líneas, mis líneas que estoy dispuesto a acordar con los demás son estas. Los demás, si coinciden, pues entrarán o no entrarán. Uh-huh. Pero claro, eso es complicado. Es complicado porque sí. No, porque de antemano todo el mundo mantiene el discurso de salgo a ganar.
Sí.
Salgo a ganar. Todo el mundo quiere ganar. Y es legítimo. Sale a ganar.
Claro, claro.
Pero uno tiene que ser consciente de que igual tu papel es tener más o menos influencia o aportar más o menos políticas, pero no ganar. Es que sobre lo ganar, yo es que soy sensible a los términos. Ayer se publicaba la encuesta del CIS,
sí.
sin entrar en detalles, uh-huh. Que hablaba de, y los titulares de la prensa fueron, no sé qué partido ganará, y yo digo, no ganará.
No ganará, ¿no?
En nuestro sistema democrático representativo, gana solo el que obtiene mayoría absoluta. El resto es el más votado.
Exacto.
El que tiene mayoría absoluta es el que ha ganado.
Exactamente.
Y el resto es, pues, es el más votado. Y el más votado no siempre gobierna, porque se gobernará quien concite un número mayor de apoyos. Uh-huh. Y ahí volvemos a lo que estamos hablando.
Exacto.
Apoyos en función de políticas.
Correcto.
No apoyos en función de cargos. Yo creo que eso es importante. Pero para eso la ciudadanía, que tampoco es una superciudadanía, no somos superciudadanos.
No.
No me refiero, no estamos todo el día pensando en política, ni informándonos de la política, ni tal. La ciudadanía tiene que, yo creo que en este momento, después de estos 8 años, no solo 4 años, sino 8 años, en los que hemos perdido muchos trenes que han pasado por nuestra puerta, debe ser consciente de que es necesario tener dos miradas, la mirada hacia atrás y la mirada hacia adelante.
Sí.
La mirada hacia atrás para poder evaluar. No solo creerse a pie juntillas lo que dicen los míos,
claro.
sino poder evaluar.
No se evalúa aquí.
Pero me refiero que igual luego le votas a los tuyos también, uh-huh. porque te convencen.
Sí.
Pero mantengamos la mente abierta a lo que dicen los demás, porque igual los argumentos hacen que empecemos a tener dudas. O sea, hay en teoría electoral hay una figura que se llama el votante ambivalente. El votante ambivalente es el que ha votado siempre un partido, porque es su partido,
sí.
pero la situación, el contexto, le ha creado tales dudas que ya no sabe qué hacer.
Sí, sí.
Ese es el objetivo de la campaña, ¿eh?
Sí.
Crear muchos votantes ambivalentes. Y para eso hay que utilizar argumentos, no solo emocionales, ¿no? Mira qué buenos somos, mira qué bandera más bonita llevamos, mira qué logo más chulo. Yes. No. Hay que utilizar argumentos del día a día. Argumentos de comer. Que la gente entienda, que la gente pueda asumir. Porque la gente, sin ser un superciudadano que está constantemente pensando en política, informándose de política, la gente es, yo soy de la opinión que es bastante sensata.
Sí, pero la gente te trabaja, la gente tiene sus problemas, está agobiado, está el miedo. Hoy en día impera el miedo a llegar a final de mes.
Una situación muy complicada, así que
entonces dices, vamos a abrir la piscina. Uh-huh. Vamos a ver. Vais a intentarlo.
Sí.
La gente no sabe los pasos que hay que dar. Pero te hablo de la piscina por no hablarte de mil cosas.
Claro.
El renovar el contrato a la servicio de limpieza, por ejemplo. Son 5 años. No será sencillo cuando no se ha hecho en un pispás. Entonces la gente no sabe los pasos que hay que dar para hacer cualquier cosa.
Claro, lo primero que...
es abrir la cartera, toma, trae...
Claro, culo, ¿no? Pero es que lo primero que hay que tener y de lo que carecemos, es que hay que pensar que desde 2014 solo hemos tenido un presupuesto municipal hasta 2023, solo uno, que se aprobó en 2020. Solo un presupuesto. Y lo primero, para hacer políticas...
Claro.
Tienes que tener un presupuesto municipal, porque el procedimiento es, tengo presupuesto, tengo una partida presupuestaria, y en ese momento inició los trámites para poner en marcha un servicio, contratar a una empresa. Si no tienes presupuesto, lo único que te queda es ir funcionando con el dinero suelto.
Con la calderilla.
Eso es lo único que te queda, y yo creo que es lo que se está haciendo ahora. Se está funcionando con calderilla, actos inconexos, solo dentro del aspecto lúdico, pero no nos olvidemos que hay temas muy importantes que están ahí y no pueden estar en el cajón, tienen que estar sobre la mesa.
Pero 10 años, hay cosas estancadas, 10 años.
Sí, 10 años.
Que uno, otro u otro podría haber puesto, porque hay técnicos muy profesionales, tanto jurídicos, y centrarse ahí, una reunión como hacen en el ayuntamiento los mismos políticos, y centrarse en eso, llegar a un acuerdo.
Posiblemente igual lo que ocurre es que esos técnicos, esos profesionales, no están en el lugar adecuado, no tienen los medios adecuados.
También.
No existe una organización adecuada, no existen unos protocolos adecuados, y todo eso es competencia, no nos olvidemos, del alcalde.
El alcalde.
Que tiene es el que jefe de personal.
Coger la baraja y repartirlo.
Es el jefe de personal. Hombre, yo... del alcalde, de cualquier alcalde, lo que haría es sentar a todos los grupos políticos y decir, vamos a diseñar una administración en la que estemos todos de acuerdo y que no movamos en 25 años. Si conseguimos hacerla funcionar, que nadie la mueva en 25 años.
Correcto.
Porque no es mi administración, es la administración de todos.
Correcto.
Entonces yo no puedo decir, me interesa más tener aquí uno, me interesa más tener allí dos. Vamos a analizar qué no está funcionando y por qué no está funcionando. Y para eso nos hace falta ayuda externa, Para eso nos hace falta ayuda externa, nos hace falta una auditoría externa.
Exacto.
Que nos diga en dónde no estamos funcionando y por qué no lo estamos haciendo y cuál es la solución. Si hay que mover, si hay que suprimir, si hay que añadir, si hay que crear. No lo sé porque...
Formas hay.
Sí, claro. De hecho, hay ayuntamientos que funcionan, ayuntamientos vecinos, que funcionan relativamente bien.
Sí.
Con una cierta eficacia a la hora de tomar decisiones e implementarlas en el día a día. No entiendo por qué nuestro ayuntamiento, nuestra administración local, que es nuestra, tiene tantas trabas, problemas, ralentizaciones. Es muy complicado y eso hay que analizarlo. Y los políticos que quieran que se estén postulando para ocupar un cargo público deben ser conscientes.
Deben de ser conscientes de ello.
Y deben buscar, más que la solución rápida y la retórica demagógica de vamos a hacer todo esto, vamos a hacer lo que podamos hacer, pero primero vamos a arreglar nuestra casa.
Exacto.
Por ejemplo.
Exacto. Yo, por ejemplo, Pedro Mario organizó una charla ahí en la biblioteca, trajo al alcalde de Aspe.
Sí.
Todo el auditorio se quedó como los niños en la feria, con la boca abierta.
Sí.
Y tuvimos que irnos porque ya la funcionaria tenía que cerrar.
Sí.
Increíble.
Sí.
Increíble.
Sí.
Y el de Izquierda Unida.
Del partido que sea.
Del que sea.
Del partido que sea, el principal cometido de un alcalde es que su administración sea ágil, eficaz y eficiente. Eficaz en resolver problemas y eficiente en la utilización de los recursos públicos. Pero para eso hay que tomar decisiones.
Claro, y una auditoría aquí lo veo difícil.
Pues yo creo que tenemos que buscarnos alguien.
Es necesaria, ¿verdad?
Yo creo que tenemos que buscarnos alguien que nos diga ¿Dónde tenemos el problema?
Claro.
¿Y qué tenemos que hacer para mejorarlo? Solucionarlo más a medio plazo.
Pues sí.
Pero para mejorarlo. Yo creo que eso es un cometido que es prioritario. Porque si yo ahora digo, yo soy candidato, me subo al atril y digo, y quiero hacer, hay que pensar. Espera. ¿Por qué en 8 años solo hemos sacado un presupuesto? ¿Por qué en 4 años de gobierno de coalición del 15 al 19 no se fue capaz de sacar un presupuesto? La documentación no estaba. ¿Qué problemas había en intervención? ¿Qué problemas había en tesorería? ¿Qué pasaba?
Claro.
¿Qué pasaba? Cuando algunos cargos de entonces te reconocen en privado que el problema es la estructura
la
de
estructura,
ellos
correcto.
Te lo reconocen en privado. Hombre, si me lo reconoces, también reconoce que tú no tienes la capacidad suficiente para poner la solución, pero sí la decisión de buscar
correcto
quién te puede ayudar. Y si no es una empresa privada, hay muchas empresas públicas, me refiero, hay muchas instituciones públicas, la Generalitat, la Diputación, te pueden echar una mano a decirte dónde tienes el problema.
Claro.
¿Dónde tienes el problema?
Hacer un DAFO. Bien hecho.
Eso sí creo que lo habrán hecho todos los partidos antes de empezar la campaña.
¿Seguro?
Sí, yo creo que sí. Las fortalezas, debilidades de cada uno, de su candidato, de su candidatura.
No, te hablo del ayuntamiento.
Vale.
Hablo del ayuntamiento.
Ya, yo pensaba como técnica electoral, ¿no? Sí.
No, pero que ese ayuntamiento hace falta.
Hay muchas técnicas prospectivas y muchas técnicas de investigación. Hay mucha gente dedicada al trabajo de mejora de la administración.
¿Tú crees que se va a hacer aquí eso? ¿Gobierne quien gobierne?
La creencia es una cuestión de fe. Y yo tengo muy poca fe. Yo la he ido perdiendo con el tiempo. Yo espero que sí. Yo espero que sí, que se sea suficientemente responsable y que se diga públicamente, tenemos un problema, Houston, tenemos un problema.
Sí, es que lo deben de saberlo.
A la luna no llegamos.
Son muchos años.
O arreglamos el motor o a la luna no llegamos.
No llegamos.
Es un problema y es un problema grave. Por eso esta campaña es tan importante.
Yo la veo de las más importantes, ya no como otras que decía que iban a ser divertidas. Estas no son divertidas.
Va a ser interesante, Juan.
Interesante, sí, no divertida.
No divertida, no.
Y me da miedo al resultado.
Pues el resultado será el que la gente quiera.
Sí, pero va a funcionar.
Tú hablas del día después.
Sí.
Como la película.
Como la película.
¿Qué va a pasar el día después, no? El día después, uy, eso es. Si tuviéramos la bola de cristal que pudiese volver el día después, muchas cosas no haríamos o haríamos en este momento. Yo supongo que los candidatos también, de alguna manera, estarán pensando el día después. No solo en cuántos concejales van a obtener, sino qué van a hacer el día después de su toma de posesión.
Yo creo que los teléfonos ya no están funcionando. Sí, seguramente.
Hombre, si nos planteamos un escenario como el que tenemos, el mismo. Vamos a plantearnos el mismo, ¿no?
Sí.
Yo auguro, con el mismo, un gobierno en minoría.
Sí, sí.
Auguro un gobierno en minoría.
Sí.
En minoría. No creo que la investidura sea con una mayoría. Será una investidura, como la ley prevé, que si no hay una mayoría alternativa, será investido el alcalde de la candidatura más votada, pues auguro un gobierno en minoría. ¿Cuál va a ser el rendimiento de ese gobierno en minoría? Pues el que quieran los concejales y, sobre todo, el que quiera el máximo dirigente de ese grupo. Si tiene talante de acuerdo, planteará, como ha podido plantear desde
siempre.
Es que, vamos a ver, pensemos que el ayuntamiento es un órgano semipresidencialista. El alcalde tiene unas amplísimas competencias.
Uh-huh.
Unas amplísimas competencias. Empezando porque él es el responsable de presentar el presupuesto a la corporación.
En tiempo y forma.
Sí, sí, sí. El que tiene que presentar el presupuesto es el alcalde. No es el concejal de servicios ni el concejal de Hacienda. No, es el alcalde.
Ni la oposición.
Ni la oposición tampoco. La oposición puede llevar una moción al pleno y aprobarse y quedarse en el cajón como se quedan habitualmente, ¿no?
Sí.
Pero empezando por eso, por las amplísimas competencias. Si los alcaldes asumen que sus competencias son importantes, pero que el respeto al resto de organizaciones también es importante, y de que su opinión debe plasmarse en acuerdos más transversales,
correcto,
posiblemente un gobierno en minoría funcionaría. Existe una premisa, sobre todo en cuanto al análisis de la tipología de los gobiernos, que es: los gobiernos de coalición, por principios, son inestables y de corta duración. Y eso es perverso.
Sí.
No, es perverso porque hemos vivido muchos años en un país bipolar. en el que había dos opciones políticas, pero ahora vivimos en un país multipolítico.
Multipolítico, sí, sí.
Claro, donde la gente expresa sus opiniones de diferentes formas a diferentes partidos. Entonces, todo eso es importante valorarlo. Y si hay un gobierno en minoría que valore las propuestas de cada uno, las integre y ya no sea la política de uno, sino sea la política de todos, pues será bueno, con todas las discrepancias y todo el debate posible.
Sí, sí, es que...
Eso no es posible en todo, pero sí en cuatro o cinco líneas políticas que son las fundamentales.
Exacto.
Las que hablamos antes, la organización. Por ejemplo.
Por ejemplo. Pues,
organicemos un ayuntamiento que no sea de uno o de otro, que sea de todos.
Claro, organizado.
Yo creo que eso es fundamental. Para la próxima legislatura, pues el próximo mandato, no me gusta hablar de legislatura porque no se legisla. Es un mandato electoral, se legisla en Madrid. Pero
en Madrid, exacto.
Pero bueno, existe la... el próximo mandato es importante. Porque después de 8 años o se empiezan a hacer cosas, o se empiezan a resolver problemas que se están enquistando o se convertirán en problemas estructurales de muy difícil solución.
Eso es lo que no ve el pueblo, un porcentaje alto.
Ya.
No lo ve.
Porque nos ponemos las orejeras de nuestro partido, nos ponemos las orejeras de nuestro candidato. No somos capaces de ver más allá de lo que nos... Eso, las disonancias que crean los problemas que denuncian otros, a nosotros nos crea malestar.
Sí,
sí, sí, sí, yo, sí. Si yo soy de los azules o de los verdes, que los rojos o los moraos o los lilas me digan qué malo es el tuyo, a mí eso me crea un malestar. Y para combatir ese malestar, evidentemente yo filtro toda la información y me quedo con la de mi partido. Por eso creo que en la campaña es importante hablar tanto del pasado como del futuro. Mira, la democracia es un sistema político muy contradictorio. El principio de la democracia es el gobierno, el autogobierno.
Autogobierno.
Pero eso no es así.
No.
No es así. No, nosotros votamos y delegamos ese autogobierno en nuestros representantes.
Uh-huh.
Pero la democracia tiene una arma muy importante y es el voto. Es el voto. Sí. Pero para asignar responsabilidades, primero hay que evaluar, hay que tener capacidad para evaluar y mucha información. Hay que buscarla, es incómodo, es costoso.
Sí.
Es costoso. Bueno, para eso están los medios de comunicación, para eso estáis vosotros y tal, para transmitir esa información y que la gente pueda tener un abanico.
Pero yo veo que también la edad influye mucho.
Sí, bueno, para bien y para mal, ¿eh?
Para bien y para mal, pero hay una edad hasta un límite que no escuchan. No buscan información y no saben de historia ni del pasado ni nada.
Pero para eso estamos los pesados de siempre.
Ya, pero es que no van a escuchar la radio, van a escuchar reggaetón.
Bueno, el problema de la gente joven, yo no, en pre-campaña no. A mí yo tengo dos hijas en una edad complicada y no he oído propuestas o análisis, diagnósticos de la situación de la gente joven y propuestas que viables. Y cuando yo hablo de propuestas, no hablo de
sueños.
He tenido una ocurrencia. No, de propuestas que digas, esta propuesta la he analizado, la he valorado y creo que es viable. No, de propuestas que resuelvan determinadas situaciones de la gente joven en Campello. La gente joven en Campello tiene una problemática muy concreta, al igual que la gente joven en muchos otros municipios también, ¿no? La gente mayor tiene otra serie de problemáticas y parece que se le atiende más porque votan de una forma más continuada al mismo partido o cabe la posibilidad, y la gente joven es como más volátil, ¿no? Hoy voto a uno y mañana voto a otro en función de no sé de qué criterios, sí. ¿No? Hay análisis y hay estudios sobre eso, pero había que hacerlos concretamente sobre Campello y yo no los tengo.
En todas las campañas de todos estos gobiernos anteriores, la pregunta ha sido los jóvenes y el ocio. Ninguno,
¿jóvenes?
Ningún partido ni ninguna legislatura me han sabido contestar ni han, y mucho menos, poner solución.
Hombre, ahí un papel muy importante lo tienen los propios jóvenes, ¿eh? Los propios jóvenes tendrían que estar, habría que darles la posibilidad, no ellos, habría que darles la posibilidad de que ellos dijesen realmente cuáles son sus prioridades.
Yo no he oído reuniones con jóvenes.
Hubo hace tiempo una idea, se hablaba de un plan integral de juventud, que luego se quedó unas encuestas y unas cosas, que luego se quedó en nada. Fueron declaraciones directamente, yo creo que para la galería, y no fueron declaraciones sustentadas por una voluntad política. Entonces, no sé, hay que darles la posibilidad al joven. Hay muchos jóvenes integrados en entidades deportivas, hay muchos jóvenes integrados en entidades culturales, hay muchos jóvenes integrados en el movimiento asociativo.
Sí.
Pero la voz de esos jóvenes es importante y habría que escucharla, ¿no? Igual estoy hablando así sin quererlo de un consejo de la juventud, no lo sé. Que no esté mediatizado por un grupo político, que sea abierto y que sea muy plural y sobre todo muy libre, muy libre, muy libre. Había un, hay un, una expresión sobre la libertad, y acabo de ser muy libre, que decía: la libertad es tener conciencia de la necesidad. Que sean libres para saber qué es lo que quieren.
Claro, claro. Sin miedos.
Miedos no, no. Los miedos no hay, hay que dejarlos aparte. Vivimos en una sociedad democrática, avanzada, con una libertad importante, con unos derechos importantes y con unas garantías también. Entonces, yo creo que eso hay que ir abandonándolo. Y los políticos deben dedicarse a hacer política y no a, solo a crear acólitos o seguidores.
Correcto.
Y tal. Porque al final, haciendo políticas, creas seguidores y creas gente que esté en política. Bueno, se habla tanto de la desafección política. La desafección política es ver que tus representantes al día siguiente están haciendo cosas no sin contar contigo, sin explicártelas. Sin explicártelo lo suficiente.
Correcto.
Porque yo no espero que me estén consultando cada dos por tres qué es lo que van a hacer. Yo les voto, es un voto representativo, no hay un mandato imperativo, es un voto representativo, y espero que hagan cosas en función de lo que ellos me han dicho que iban a hacer.
Exacto.
Pero si cambian, me gustaría que me dijesen por qué.
Claro.
Porque yo, igual yo estoy de acuerdo.
Claro, claro. Motivos, razones.
Claro,
claro.
Pues dentro de ese marco es ver qué posibilidad de entendimiento tenemos entre todos para conseguir que esas cuatro o cinco cosas importantes, entre ellas los jóvenes, su presente y su futuro, los mayores, su presente y su futuro, esas cosas, a ver en qué nos ponemos de acuerdo, a ver hasta dónde llegamos. Porque igual no llegamos, uno quiere llegar a 100, pero igual nos quedamos en 30.
Sí.
Ya es camino avanzado, ya es camino avanzado. El maximalismo no es bueno en política tampoco.
Y claro, yo veo que cuando se crean asociaciones, las hay, asociaciones lúdicas, hay asociaciones, aquí en este caso, de extranjeros que se juntan para intercambio de idioma, pero cuando se crean asociaciones por un problema, eso me duele. ¿Eso significa que un ayuntamiento no escucha a sus vecinos?
Igual
bueno, lo que quitado ahora, estos
sí,
días
sí, sí, igual,
todo el mundo venir a decirme.
Sí, sí, igual lo que significa. Bueno, sí, esos dos procesos de escucha son muy divertidos.
Eso es divertido.
Sí, sí, yo,
sí, sí.
A mí me hace mucha gracia. O sea, que durante cuatro años parece que no sí, se ha escuchado. No
me has dejado ni entrar ni me has escuchado y ahora.
Ahora el proceso de escucha. Bien. Yo creo que ese proceso de escucha lo que debería ser es un proceso de transmisión de información, no solo de escucha, sino, mira, estos planteamientos tenemos. Ahora, dentro de esa escucha, igual tú me dices cosas que me hacen cambiar o modificar.
Exacto.
O variar, vale.
Exacto.
Pero respecto al tema de las asociaciones, yo creo que, es que hablamos de participación política y el asociacionismo es una parte importante de la participación.
Claro.
Política, también, no solo los que participan en asociaciones culturales, también de alguna manera están participando en política. Es bueno que se creen asociaciones para hacer que la voz de los vecinos sea más fuerte de cara a la administración. La parte política habitualmente es temerosa de que los temas se disparen informativamente. Entonces, normalmente sí que puede haber un feedback entre asociación y político siempre que la asociación sea fuerte. A mí no me duele, por ejemplo, que se creen asociaciones, sino todo lo contrario. Cuando hay un problema y se crea una asociación, eso significa que un grupo de personas ha decidido tener un altavoz.
Ajá.
Ha decidido tener algo que multiplique su voz. Y eso es bueno porque le mete presión al político.
Lo que no debe llegar a ese extremo. Bueno, es lo que yo pienso.
Es muy difícil en política estar atento a todo lo que ocurre. Es muy difícil, es muy difícil. Para que un tema...
Y ahí que escuchen.
Ya, pero para que un tema entre en la agenda política se tienen que dar muchos factores. No solo hay que venga un vecino y me cuente un problema que parece que es a título particular. O sea, esa multiplicación de voces es la que en muchas ocasiones hace que el problema entre en la agenda. Si solo, por ejemplo, la situación del vertedero del Escañades hubiera sido motivo de protesta por parte de los vecinos de la zona norte y no como se ha extendido ahora, que hay la asociación, hay diferentes asociaciones que están planteando protestas y propuestas.
Sí.
Hay que cerrarlo, propuestas. Eso es importante, es importante, porque ellos han conseguido que su reivindicación, su problema, se multiplique. Uh-huh. En cuanto a la voz,
a la voz, a la
por
voz.
Eso es, por eso es importante el mundo asociativo, es importante. Y a mí ojalá hubiese muchas asociaciones que fueran muy activas, pero no es así. Y no es así porque la sociedad tampoco tiene que estar constantemente movilizada. Hay gente con mayor o menor sensibilidad, mayor o menor preocupación. El resto de la sociedad simplemente vive y se preocupa algo por la política cuando llegan las campañas electorales, cuando hay que elegir, se preocupa algo. Pero el resto del tiempo bastante tiene con vivir. Pero siempre es importante que haya un grupo de gente más sensible que esté diciendo cosas. Para mí es importante y es bueno para la democracia.
Sí, yo este año, esta vez, no veo interés en la calle.
¿Apatía? ¿Te refieres a apatía?
Sí, sí.
Muchas veces el interés en la calle, bueno, es que la situación de revolución tecnológica que vivimos hace que el interés se traslade a las redes. Y en las redes se digan muchas cosas, haya muchos debates y que en la calle ya no se debata con el mismo nivel que había antes, ¿no? Lo bueno de la política municipal es que te permite, en una población mediana como esta, te permite mantener un contacto bastante habitual y bastante directo con la gente. Uh-huh. Te permite moverte por el pueblo y hablar con gente de lo más diverso, ¿no?
Claro.
Y eso debería ser un complemento. Vale, el debate se produce en redes, de acuerdo. Pero vamos a escuchar durante 4 años, ¿no?
Oh, no, claro.
No vamos a poner la carpa para escuchar a la gente
ahora,
cuando tengo que pedirles el voto. Bueno, la gente se siente... Mucha gente se puede sentir, estos quieren, solo me quieren por mi voto. Y eso es un poco frustrante. Aunque también tengo que decir una cosa. Gracias a que nos quieren por el voto. Porque es nuestra arma.
Sí.
Es nuestra arma. Yo lo que sí pediría en esta campaña y de cara al 28 es que la gente fuese capaz de utilizar ese arma que nos proporciona nuestra democracia para controlar a nuestros políticos y para seleccionar a los que creamos que pueden hacerlo, si no muy bien, un poco mejor.
Pero para eso hace falta información, transparencia,
información.
Y que no sea ahora cuando te escuchen, porque sí, las carpas durante 4 años lo veo muy bien. Lo que debe de estar es una... Hay tanto asesor recibiendo gente.
Sí, bueno, es...
Unas oficinas abiertas porque son nuestros... Están ahí por nosotros.
Sí.
Entonces, yo quiero hacer una queja.
Una propia organización institucional en la que haya concejales que tengan una responsabilidad en determinados barrios, por ejemplo, que se ha hecho en otros lugares, más grandes, también es cierto, pero en otros lugares donde la gente puede tener un contacto directo con un representante municipal para transmitirle sus problemas, dudas, inquietudes. Sí, bueno, hay muchas formas de organizarse.
Hay muchas maneras,
sí,
lo acabábamos. Hay
muchas formas de organizarse, todas están testadas porque se han puesto en marcha en multitud de municipios.
Sí.
Algunas han funcionado bien, otras han funcionado mal. Un ejercicio yo creo que interesante es ver dónde han funcionado bien o funcionado mal determinados...
Exacto, no tener vergüenza de copiarse del de al lado.
Para nada.
Al contrario, es bueno para el pueblo.
En política...
Y otra de las preguntas que te quiero hacer. Cuando tú confeccionas una lista...
Sí.
Eliges a las personas, te has hecho un croquis diciendo, bueno, si yo saco 10, pues tendría este para esto, a esta para esto... ¿Y no meter personas responsables de un área que no tienen ni pajolera idea?
Uy, esto es un tema muy complicado, esto es un tema muy peleagudo.
No porque sea el hijo, el
primo... No, es un tema muy peleagudo.
Que pongan gente...
Sí, es un tema muy peleagudo. Esto tiene dos partes. Si en política solo seleccionamos a técnicos, a profesionales, cuando eso se transforma en representación política y llega a las instituciones, esos profesionales tienen la capacidad de decisión, pero no tienen la capacidad de tramitación. Porque la administración pública tiene una serie de escalones que hay que seguir, y esos escalones están ocupados por técnicos, trabajadores públicos y tal. Vamos a poner un ejemplo para que nos entendamos mejor. Yo llevo en mi lista a un arquitecto urbanista muy bueno, que ha decidido tomarse 4 años sabáticos y venir y hacer política. Y lo pongo al frente de la concejalía de urbanismo. Todo el mundo aplaudiría y diría, eso es bueno. Sí, a priori. Pero eso podría provocar que un choque entre los técnicos, que son los que al final firman los documentos, y el político, que es el que toma las decisiones. Yo lo que creo es que los políticos deben tener claro lo que quieren. El cómo lo quieren, para eso tienen las herramientas de los trabajadores públicos. Tienen que tener claro el objetivo. El procedimiento depende de una estructura que está ahí, que no vas a poder... Tú no puedes llevar algo a plenos con la firma del concejal solo. Te hará falta la firma del concejal, del interventor, del tesorero, del técnico correspondiente. Por mucho que sepa el concejal, no va a poder actuar solo.
Pero sabrá más que si pones a un carnicero.
Podrá tener un entendimiento mejor,
por ejemplo,
con los técnicos.
El de sanidad, si es un tío que es un mecánico, o hace fotocopia, lo pones en sanidad, por ejemplo, es un decir.
Sí.
No tengo nada en contra de nadie. ¿No será mejor tener alguien de medicina que sepa por lo menos qué terreno pisa?
Existiría un mayor entendimiento en interno en la estructura, pero no habría una dirección técnica desde el político hacia la estructura administrativa. No la puede haber. No, porque son capas de la cebolla diferentes.
Sí.
Son capas de la cebolla diferentes. Yo insisto, yo creo que el político tiene que saber, cuando te nombran para un área determinada, perdón, tiene que saber qué es lo que quiere y luego tener una virtud bastante escasa, que es la humildad. Porque como no sabes, tendrás que buscar a quien sabe.
Claro.
Tienes que buscar a quien sabe. Entonces, rodearte de gente que sepa en esas áreas, que mucha gente lo hará profesionalmente y otra gente lo hará voluntariamente, para poder tomar decisiones lo más ajustadas posible. Claro. O sea, no, yo considero que no es necesario que el porque además estaríamos limitando la política solo
a
los técnicos y profesionales. Y eso tiene dos problemas. Primero, el profesional en el mundo privado seguramente gana bastante más dinero que en la política.
Sí.
Y no va a decir lo que decía yo antes, el arquitecto urbanista que dice voy a tomarme 4 años sabáticos. Bueno, igual lo toma al bonoloto y lo puede hacer.
Sí.
Pero no creo que...
que
sacrifique su bienestar personal por estar 4 años pues cobrando 30 o 40 mil euros. No,
y recibiendo.
Y exactamente, y con la crítica, ¿no? Hay muchos políticos que han entrado, muchas personas que han entrado en política y han salido diciendo yo esto no... Así no. Bueno, aquí en Campello hemos tenido algún caso, ¿no? Algún economista que ahora es interventor en algún ayuntamiento o una institución, que dijo yo aquí no sigo así. Y no sigo así porque esto es un caos demasiado. Pero te digo, yo no soy favorable, demasiado favorable. Sí que debe haber profesionales, pero no como condición sine qua non. Ser profesional para tener un área. Creo que debes saber lo que quieres hacer y tener humildad suficiente como para rodarte de gente que te pueda asesorar, no que te pueda aplaudir, que te pueda asesorar.
Sí.
Pero el aplauso es fácil, el asesoramiento muchas veces es ingrato.
Sí.
Porque te van a decir cosas que no quieres escuchar.
Y como seas un poco, pues ya está el lío. Pues,
pero es que al final en la foto sales
tú. Pero no es mejor que...
En la foto sales tú.
Pero no es mejor que sé tú, si es un, con todos mis respetos, un albañil. No es mejor alguien más...
Igual el albañil es un político fantástico que tiene una voluntad de hierro, que tiene un talante absolutamente democrático, que quiere contar con el parecer de todos los demás, que quiere llegar a acuerdos.
Ojalá.
Pues imagínate, pues estamos en el caso, ¿no? O sea, no, el encasillamiento muchas veces no es bueno, ¿no? No es bueno.
Y a la hora de un político elegir sus acompañantes en esta andadura, ¿se eligen bien o se eligen por otros motivos?
Se eligen como ellos quieren elegirlo.
Ya.
Se eligen en función... En los ayuntamientos existe lo que se llaman cargos de confianza, que son personal eventual, que los eligen o los grupos políticos o el alcalde. Al final son todos personal contratados por la alcaldía, ¿no? Pero se eligen en función de sus criterios. Yo ahí... Creo que en algunos casos sí que se ajusta a un proceso, valga la redundancia, justo, y otras veces simplemente se hace por afinidad partidista personal. Hay mucho intrusismo profesional.
Sí.
Claro, es que en su día se regula el número de asesores, lo que cobra cada concejal, pero no se regula cómo acceden los asesores a ese puesto. Yo creo que debería haberse dicho, sí, pero tiene que tener un conocimiento mínimo de no sé qué cosa. No lo sé, ¿eh? Sí. Pues si nombras a un jefe de prensa, pues tiene que tener una experiencia en medios de comunicación, ser periodista, o yo qué sé.
Sí, sí.
No sé. Eso no está regulado, entonces que los designan como ellos quieren. De todas maneras, los gabinetes bien, bien organizados y bien gestionados le proporcionan al político un punto de vista de forma cotidiana bastante importante. Bien organizados y bien gestionados.
Volvemos a la misma. Un buen análisis del ayuntamiento, una auditoría, mezclar la baraja, volver a repartir, poner cada uno en su sitio, porque quizá haya algún funcionario que rendiría 10 veces más y estaría feliz en otro
seguramente,
sitio.
Seguramente.
Entonces, quizá,
seguramente, pero
siempre ha ido lo de la auditoría en las campañas de estos años atrás.
Pero sí, pero se hablaba de auditoría sobre gasto, no sobre gestión.
Ah, vale.
Se hablaba de auditoría sobre gasto, ¿no? Sobre facturas, pendientes, gastos, y no sobre gestión. Eso es una auditoría mucho más complicada.
Ya.
Porque gasto es coger gastos, sí, coger facturas, ver si está aprobado o no aprobado, ver si se ha cumplido el plazo el periodo de pagos. No. Yo hablo de alguien que analice.
Sí, sí.
Desde que llega un tema a la mesa hasta que se resuelve, qué tiempo se tarda y por qué se tarda ese tiempo o si se podría mejorar. Hay un caso muy muy concreto que ha habido mucha protesta, por ejemplo, con el tema del padrón.
El padrón.
Claro, ha suscitado una polémica importante.
Sí.
Porque las citas se prolongaban, tal. Claro, hay gente suficiente trabajando en padrón. Hay una coordinación, hay unos protocolos. No habría que multiplicar el número de trabajadores, o habría que simplificarlo
o cambiar el sistema.
Claro, no lo sé, yo es que no lo sé. Yo
es
hablo...
que aquí, por ejemplo, son 3 meses y vas a Muchamel o San Vicente y son 7-8 días.
Sí.
Algo se hace mal,
algo no se está haciendo bien.
Pues exacto.
Claro, algo no se está haciendo bien. Pues ese tipo de problemas es al que yo me refiero, de que hay que analizarlos y ver cómo se puede mejorar. En política se habla mucho de tenemos la solución. Eso es mentira. Es mentira. Se tienen propuestas para mejorar. Las soluciones nunca llegan, porque cuando tú crees que has llegado a la solución, el problema le crece algo, le crece un fleco, surge otro problema añadido a ese. No, lo que hay son políticas para mejorar. Y en la organización interna yo creo que es uno de los, no solo de las prioridades, sino de los retos que tiene la próxima corporación.
Y lo que comentábamos, en 4 años no se soluciona todo esto, ¿eh?
Va a ser difícil.
Porque después encontrarás trabas y un flejo y otro flejo.
Pero si los políticos empiezan y explican qué están haciendo, por qué lo están haciendo, por qué paran, por qué arrancan de nuevo, qué problema han tenido, por qué se retrasa, yo creo que la ciudadanía será como más corresponsable.
Correcto.
Habrá una afinidad.
Claro.
Eso, esa distancia que se crea entre el representado y el representante es uno de los motivos de la desafección.
Uh-huh.
O sea, no hay esa conexión. O sea, no se me escucha a lo largo de 4 años. No se me tiene en cuenta. Los partidos toman sus decisiones solo por su interés. ¿Vale? Bueno, si llegamos a esa conclusión, ejerzamos nuestro derecho a utilizar el arma del voto.
Claro.
Para seleccionar a la gente.
Porque yo echo de menos, años atrás, muchos, muchos años, que cada semana, si por ejemplo iban a faltar un trozo de tal, venía el concejal.
Sí.
Y exponía lo que estaba haciendo, por qué tarda en asfaltar otra calle.
Sí.
A la semana siguiente llegaba, por ejemplo, ahora el de sanidad, porque están echando productos en la alcantarilla y salen cucarachas por todos los lados.
Sí.
Porque hoy mismo me han llamado, oye Juan, ¿qué hago con esto? Digo, ¿qué quieres que te diga? Digo, acabarán de echar porque
tenemos
no
un problema muy grave con el tema del agua residual, es muy grave.
Claro,
muy
y grave. Se ve que han echado productos. Claro, las cucarachas salen a montones.
Claro.
Di, comunica.
Yo
vamos
es que
a hacer esto.
En ese aspecto no entiendo, yo personalmente, es una opinión muy personal, no entiendo por qué no se os utiliza, vuelvo a insistir, bien entendida la palabra utilizar, como herramienta de comunicación permanente con la ciudadanía. La ciudadanía, si un concejal viene periódicamente aquí a Radio Campello,
uh-huh,
a explicar qué se va a hacer o por qué no se va a hacer, la ciudadanía tiene una información de primera mano.
Claro.
Y eso es importante. Eso es importante. Se siente que esos problemas que él sufre o que ella sufre, sí son atendidos de alguna manera, o sí cuentan, ¿no?
Claro.
Entonces, que no se utilice, en concreto, la herramienta de la radio a la que tanto cariño se le tiene, porque es una medio de comunicación que ha subsistido y ha sobrevivido a todos los vaivenes tecnológicos y tal, que ha sabido adaptarse. ¿Por qué no? Yo no lo entiendo, yo personalmente no lo entiendo, Juan. No lo
es
entiendo.
Que es inmediatez.
No, claro.
Otra cosa, pues un periódico que sale al cabo de mucho tiempo, no es realmente lo que dice, porque te lo adornan. Yo, vamos, antes la gente estaba muy contenta.
Claro.
Y yo creo que es un arma que debe de utilizar.
Claro, utilizar las redes sociales más que para hacerse propaganda.
Correcto.
Para informar e interactuar. Ahí se recibe mucha información.
Sin eliminar gente.
Si hay interactuación, si hay un feedback entre el receptor y el emisor, hay agilidad. Claro. Y la gente sabe que, oye, pues no tengo que ir salir a la calle con la pancarta. O sí tengo, pero mira, no he tenido que hacerlo. Porque exacto. Se ha atendido esta reclamación y o se me ha explicado por qué no se hace ahora, sino se va a hacer dentro de un mes, ¿no?
Lo
sé.
Y que a lo mejor la propuesta de un carnicero es buena.
La administración local es la mejor para estar cotidianamente al lado de la opinión ciudadana. Es la mejor. Pero hay muchas herramientas que no se utilizan. No se utiliza la radio, Radio Campello, no se hacen encuestas, no se hacen sondeos periódicamente.
No sales a la calle.
Claro, eso es muy complicado. Solo sales a la calle cuando te conviene.
Claro.
Para vender X cosas. Y eso no. Eso crea una distancia. Y esa distancia es complicada.
Sí, porque mucha gente luego piensa, ¿para esto he votado?
Sí, yo insisto, es que al final. Hay una teoría dentro de la teoría económica del voto, que es la paradoja de Downs, que se llama, bueno, es igual, plantea, si la persona que va a votar considera que su voto no va a tener importancia, ¿para qué ir a votar?
Claro.
Pero por esa
regla, ¿qué ocurrió?
Pero por esa regla de tres, nadie iría a votar.
Claro.
Hay gente que va a votar. Entonces, esa gente que va a votar, ¿por qué lo hace? Por afinidad partidista, por afinidad con el candidato,
por familia,
por influencias. O incluso por conciencia cívica, porque es mi obligación como ciudadano. Ahí hay que ir. Es nuestra obligación, cada periódicamente, expresar nuestro contento o descontento en las urnas. Y, a ser posible, seleccionar.
Informarse.
Sí, la selección viene. La información es previa a la selección. Uh-huh. No sé si fuera de antena te he comentado. Y hacerle publicidad a un libro de un politólogo muy
bueno. No, me ha gustado lo de iba a decirte de ponernos.
Sí, sí. Se llama Lluís Orriols y ha publicado un libro muy interesante. Además, de una forma muy clara y pedagógica, nada de tecnicismos, sí. Ni citas. No. Es un libro muy bueno. Se llama Democracia de Trincheras.
Democracia de Trincheras.
De Trincheras, sí, de Lluís Orriols. Y pone como ejemplo, él empieza el libro de una forma muy graciosa, pone como ejemplo una conversación que mantienen en un programa de televisión Jorge Javier Vázquez,
sí.
Y esta, no sé, no recuerdo su nombre, la que fue mujer de un torero,
sí,
Jesulín de Urique, no sé.
La Belén Esteban.
Belén Esteban.
Dos eminencias.
Pero fíjate, pero pone como ejemplo para definir qué tipo de votantes somos a esas dos personas en una conversación que tienen. O sea, conversación es, uno le pregunta al otro, ¿tú qué vas a votar? Y uno le dice, no, yo voy a votar, no estoy demasiado contento, pero le voy a votar otra vez a mi partido. Y la otra persona dice, pues yo no estoy descontenta, antes le voté a unos y ahora le voy a votar a otros. Y entonces él dice, dos tipos de votantes. El votante, y luego hace otra comparación, que es cuando vamos al supermercado, ¿no? Hay gente que va al supermercado y va sin mirar, los productos de siempre,
sí.
Lo que siempre he consumido lo sigo consumiendo, y otros que miran la etiqueta, que miran el precio, que lo comparan. Entonces eso define a dos tipos de votantes: el votante controlador, el que controla qué es lo que hace, y el que simplemente selecciona lo que ha consumido siempre. Y la sociedad se divide en esos dos tipos de votantes.
Tienes razón.
Por muchos fundamentos, ¿no? Y por muchos factores que tampoco vamos a entrar en ellos, pero el votante ideal dentro de la teoría democrática sería el que, teniendo preferencias ideológicas, preferencias partidistas, tiene la mente abierta a esa disonancia que produce la crítica argumentada, ¿no? Que dice, sí, los tuyos son buenos, pero no tan buenos.
Uh-huh.
Y esa duda que te crea,
sí.
Hace de los electores mejores electores.
Sí, sí.
Mejores electores. No todos vamos a ser así.
No, claro.
Pero si la campaña sirve para que ese grupo de indecisos, primero, decidir a votar. Porque, ojo, también la participación va a ser importante. Partimos de una participación en 2019 muy baja,
sí.
55,5. También coincidió con las europeas, que las europeas son las elecciones no de segundo grado, sino de tercer grado. Para la gente, la no de importancia, pese a que las decisiones en Europa influyen mucho. Si esa participación se incrementa, la campaña habrá servido.
Sí.
Habrá servido porque uno de los fines es la movilización del electorado. O sea, se dice, ir a votarme, pero ir a votar, y luego guiónme, pero ir a votar.
Sí.
Habrá servido para algo. Y si dentro de ese grupo dentro de ese incremento de participación hay un grupo de electores que dice, ya, pero yo voy a analizar la figura del candidato o candidata, qué es lo que me están diciendo que quieren hacer, la viabilidad de lo que quieren hacer, más aparte, voy a mirar hacia atrás a ver lo que han hecho, lo que hablábamos antes de ese cálculo cuantitativo de hemos presentado, quién ha presentado, quién ha hecho. Igual el criterio que se forma a la hora de depositar su voto es mucho más, vamos a llamarle,
pero no tanto
justo. No lo sé.
Sí, como
yo personalmente me defino como un votante. Yo tengo mis preferencias ideológicas y políticas, pero soy un votante absolutamente ambivalente. Quizá por la formación académica miro mucho más concienzudamente qué dice o quién es el que lo dice.
Es que, Ángel, cuando tú dices, yo he tenido en mi vida una ideología.
Sí.
Y a nivel, por ejemplo, nacional, es la que yo quiero.
Sí.
Pero cuando llegas a un pueblo,
sí,
y esas siglas no las representan personas como debe de ser, ¿qué haces?
Pues eso.
Muchos, a clave nacional, pero si tú conoces, ves, sabes la trayectoria, lo estudias, pero es que están manchando esas siglas.
¿Sabes cómo le llama Orriols a esos votantes que practican la ambivalencia? Los héroes de la democracia. Los héroes de la democracia. Ya, es un poco también un poco exagerado, ¿no?
Sí.
Pero sí que es cierto, si tú no te sientes identificado con la persona en tu pueblo, con la persona o con la trayectoria política que ha tenido al partido que le votaste, es absolutamente legítimo que tú cambies tu opción de voto sin necesidad de tener que cambiar tu forma de pensar.
Claro, porque la finalidad es que cuiden el pueblo, que lo administren bien,
sí,
y que mis impuestos sean bien invertidos.
Claro, todo eso dentro de unas preferencias. Por ejemplo, claro, yo optaría por un partido, por ejemplo, podría optar por un partido que dijese, no, todos los servicios públicos vamos a sacarlos a concurso y lo vamos a privatizar porque es más eficaz la gestión. Yo podría optar por eso.
Sí.
O podría optar por un partido que dijese, esos mismos servicios públicos los vamos a gestionar de forma mixta, pública y privada. O podría optar por un partido que dijese, no, esos servicios públicos tienes que gestionarlos directamente el ayuntamiento. Si cada uno me dice los pros y los contras, yo puedo optar. Pero ideológicamente, yo tengo claro que a mí prefiero una forma de gestión a otra.
Claro.
Siempre que el final, el servicio, sea de calidad.
Exacto.
Puedo preferir. Ahí está la diferencia, sí, la discrepancia ideológica ahí.
Pero no te explican por qué uno, por qué otro, o todos.
No, algunas veces lo explican y parece que no queremos entenderlo, o no nos importa. Nuestras orejeras nos impiden ver cosas que igual nos pondrían en un brete y nos harían sentir un poco molestos, porque eso hace que nuestras ideas o nuestras preferencias se tambaleen de alguna manera, que no es así. Yo cuando pensaba que enfrente solo tenía enemigos, ni leía determinada prensa, ni veía determinada televisión, ni leía determinados autores, porque eran enemigos, hasta que te das cuenta de que todos te aportan algo. Eso no modifica tu forma de pensar.
Exacto.
O sí, o igual no la modifica, pero lo que hace es la racionaliza un poco más, ¿no? No lo sé, Juan, no lo sé. La campaña, yo supongo que tendremos tiempo a lo largo de estos 15 días de ver cómo actúa cada uno de los actores que se presenta en la arena política con la pretensión de obtener representación o incluso de influir en el gobierno. No lo sé, ya veremos. El producto lo veremos el 29.
Pues hablamos después y analizamos.
Cuando quieras. ¿Sabes que estas conversaciones así amenas y distendidas,
sí,
me gustan?
Ahora estamos en campaña y es difícil hablar sin sin pasarte de hablar.
Sí, sí.
Entonces, casi después.
Hombre, sabes que yo voy a seguir hablando.
Sí.
Voy a seguir escribiendo. A uno le gustará más, a otro le gustará menos. Pero como es mi opinión personal y claro, vivimos en una sociedad libre, yo creo que sin ánimo de influir en nada.
No, no, nada, nada.
Solamente porque soy un vicioso de expresarme públicamente, solo por eso. Lo voy a seguir dando, lo voy a seguir dando. Y posiblemente también entre en algún cierto análisis de lo que se diga. De la viabilidad que yo considere que puede haber o no en lo que se diga. Ya
pues
veremos.
Aquí vendrán los representantes de quien quiera venir.
Eso te iba a decir.
De quien quiera venir. Pues sí, me dijeron, oye, Juan, ¿te acuerdas cuando hacía los debates en los hoteles,
sí,
en otros lados?
Sí, claro.
Digo, ¿para qué? Para que falte,
claro,
y esté, no se pueda hacer.
Sí.
Porque sin distintos actores no se puede hacer.
No, pero por ejemplo, una asociación de vecinos muy activa y muy trabajadora que ha surgido no hace mucho tiempo, muy muy activa y muy trabajadora, y muy reivindicativa.
Sí.
Yo le animaría a que ellos mismos promoviesen un debate electoral en la Casa de Cultura, entre todos los candidatos, ellos mismos, y el candidato que se descuelgue, que explique por qué. Porque igual no quiere contrastar sus planteamientos con los demás, no lo sé, pero sería bueno para todos que la Casa de Cultura, que tiene un aforo importante, pudiésemos asistir todos a ver qué dice uno y qué dice el otro, o cómo argumenta uno a favor o en contra de qué cosas. No sería malo.
Es Campello.
Bueno.
Ángel, pues es un placer. Nos pondremos el antifaz y las orejeras.
Yo no, yo me las quité hace años.
Y quedamos emplazados a después de elecciones y hacer otro análisis.
Cuando tú quieras.
Porque ahí va a estar interesante.
Muy, sí.
No divertido, interesante.
Sí, es interesante dentro de la preocupación, ¿eh?
Sí. Porque, queridos oyentes, es preocupante.
Tanto la preocupación.
Estas elecciones son muy importantes.
Muy importantes.
Ir y votar.
Sí, 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 sí.
Y votar, sí, que sí. Es domingo encima.
Hay que llegar a ese 70% de participación.
Claro, claro. De un 5,5.
De un 55,5.
55,5.
Es que las generales en este pueblo tienen un 72,4 de media.
Fíjate.
Pues tendríamos que acercarnos a ellas, darles importancia. Ya que los partidos políticos parece que quieren utilizar las elecciones municipales como primarias para unas elecciones posteriores al Estado,
sí.
No, darles importancia. Lo que nos jugamos en estas elecciones no es quién va a ocupar la Moncloa. Lo que nos jugamos en estas elecciones es quién va a dirigir y a gobernar nuestro pueblo. ¿Qué políticas se van a hacer y de qué manera? Es lo que nos jugamos.
Exacto. Tanto hablan, vamos a demostrar.
Venga, pues adelante.
Ángel, un placer, como
muchas
siempre.
Muchas gracias, siempre muchas gracias.
Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad. No sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón. Esto debe cambiar, venga usted a gobernar con firmeza y acción. Usted irá protegido entre luces y motos por la policía. Y nosotros estamos expuestos al crimen de noche y de día. No se puede salir, no se puede vivir de una forma decente. Ya no somos nación, ahora somos el reino de los delincuentes. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Cuando llegue a mandar, no solo ha de ayudar a los de su partido, no se quiera quedar para toda la vida como un elegido. No se deje llevar por esa tentación de cambiar la nación y arreglar a su hechura y a su conveniencia la Constitución. Y ahora solo le pido que mi humilde voto no caiga en su olvido. Cuando asuma el poder, tiene a mano la gloria y entrar en la historia. No nos mienta jamás, no use la demagogia engañando a la gente. Cumpla usted con honor, va con todo respeto, señor presidente.